Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Omicron probablemente sea la palabra más pronunciada en todo el mundo en los últimos días. Es la nueva variante que ha hecho saltar todas las alarmas. En España hay 2 casos confirmados al 100%, otros 2 que según los primeros análisis también serán positivos. 2 claves. Una, los expertos aseguran que aún hay que esperar a que se estudie en profundidad la variante para tener una dimensión real de a qué nos enfrentamos. 2, con los datos que tenemos todo parece indicar que Omicron es más contagiosa pero menos letal, y que las personas vacunadas no presentan cuadros graves. El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido y con menos recursos para luchar contra cualquier cosa. Omicron pone sobre la mesa un debate interesante. ¿Cuál es la situación real de la pandemia en los países más pobres? ¿La pandemia se superará solo cuando la vacunación sea masiva, incluyendo estas naciones? Vamos a responder algunas de estas preguntas. ¿Cómo evoluciona la pandemia en África? Solo el 7% de los cerca de 1.300 millones de habitantes han recibido allí la pauta completa. ¿Por qué? Hay varias causas. En primer lugar, las vacunas han llegado hasta ahora mayoritariamente a los países ricos. Eso es lo que denuncia la OMS. Segunda cuestión, la vacunación en la mayoría de los países con escasos recursos se enfrenta a serios problemas logísticos. No es fácil mantener la vacuna, por ejemplo, en condiciones de frío. Y 3, principal causa de la baja vacunación en África, el rechazo de la población. Vamos a conocer cómo es la situación en países clave del continente. Las estadísticas oficiales aseguran que África no supera los 9 millones de contagios y solo, entre comillas, han muerto 223.000 personas. Hablamos, te recuerdo, de una población de 1.300 millones. Un estudio de la OMS asegura que solo se han diagnosticado 1 de cada 7 casos en África. Claro, no se hacen test, así que no se reflejan los contagios. Otra cosa es que no se muera más gente, porque claro, si afecta a los mayores, allí la gente se muere antes de hacerse mayor. Si hablamos de vacunación, solo Marruecos tiene unos índices de vacunación similares a Occidente, 62%. Los datos de lo que está pasando en algunos países son muy reveladores, así que vamos a repasar. En Sudáfrica, origen de Omicron. El primer caso de Omicron se detectó el pasado martes, oficialmente, a partir de muestras tomadas el 14 y 16 de noviembre, tras un aumento de casos detectados en Johannesburgo y en Pretoria. Fernando Albericio es doctor en química orgánica e investigador del COVID allí, en Sudáfrica, en Durban. Desde hace una semana está centrado en esta variante, en Omicron.
En este momento los datos oficiales son del orden de 187 en todo el mundo. La mayoría de ellos son en Sudáfrica. Pero sí que es verdad que están haciendo constantemente nuevas PCRs y que están apareciendo más casos. Pero pensemos que en Sudáfrica en estos momentos tenemos unos 3.000 casos diarios.
En un principio, y para cierta tranquilidad, los síntomas no parecen que revistan gravedad.
En este momento los síntomas son leves, francamente leves. Dolores musculares, fatiga, posiblemente el síntoma más distintivo es la fatiga, también dolores de cabeza. No se conocen hospitalizaciones y por descontado no se conoce ningún fallecimiento. Y, importante, se han detectado en personas no vacunadas. O sea que, moraleja, vacúnate.
Sudáfrica tiene unos 60 millones de habitantes, el más golpeado por la pandemia de toda África. Registra más de 3 millones de contagios y solo 1 de cada 5 sudafricanos está vacunado.
En Sudáfrica, aunque en Europa no se nos vea así, somos un país estandarizado. Entonces, tenemos vacunas, pero hay unas veces... Hemos sido retrasados unos meses respecto a España, 2 o 3 meses, no más. Pero también hay ciertas reticencias. Muchas de estas reticencias vienen en zonas rurales. Zonas rurales donde hay una reticencia a estar vacunado. En Sudáfrica, aunque...
Continuamos viaje. La pandemia en Camerún deja la siguiente radiografía. En un país de casi 27 millones de habitantes, solo está vacunado el 2%. La última semana no ha habido muertos. Entre el 16 y el 29 de noviembre se notificaron 600 positivos y en lo que va de pandemia, el gobierno de Camerún ha certificado poco más de 100.000 casos, 1.200 muertos. Gildas es un estudiante de español en Yaoundé, la capital del país. Asegura que a la gente no le preocupa la pandemia.
Ya no existe distanciamiento social en los lugares públicos, mercados, escuelas, iglesias, etcétera. Excepto cuando pasa por ahí una cámara que filma un elemento que podrá ser integrado en una comunicación oficial o una comunicación oficial audiovisual.
Cuando se refiere a una cámara, se refiere a una televisión, entonces se pone todo el mundo en la fila. Bueno, hace un ratito cuando hablábamos con Gildas, me contaba que los cameruneses actúan sin restricciones. Les preocupa más el SIDA, por ejemplo. En Camerún prácticamente no se hacen test, así que no se detecta la enfermedad. Solo hay dos excepciones a la hora de hacer PCRs. Si trabajas en algunos organismos públicos, que lo exigen muy pocos, y si viajas fuera del país. Sobre las vacunas, Gildas me cuenta que sigue habiendo mucha superstición.
En vez de vacunarse, pues, la gente prefiere tragar mezclas tradicionales como medida preventiva. Mezclas que probaron su eficacia cuando teníamos uno u otro conocido enfermo de corona.
El Chad es uno de los países más pobres del mundo, de África, claro. Un amigo chadiano que conocí cuando viajé allí me dijo que el Chad era el cuarto mundo. Y la verdad es que los datos sobre el coronavirus así lo reflejan. No se hacen test, prácticamente no llegan vacunas y las cifras oficiales señalan que solo el 0,42% de la población está vacunada. El primer problema es la falta de pruebas. En un país con casi 14 millones de habitantes, solo hay 5.000 positivos y 175 muertos oficialmente. Insisto, son datos oficiales porque la realidad es otra. Camille es un sacerdote chadiano que ahora está en España, trabaja con la Fundación Ramón Grosso para llevar la educación y el deporte a los niños en el Chad. Me ha explicado por qué es tan difícil detectar allí el COVID.
Los sitios fijos en que se pueda hacer test son 63 en el país, y que un país tres veces más grande en superficie que España. Entonces, para decir que hay muy pocas personas que hacen el test. Nadie se levanta así para ir a hacer un test de COVID porque quiere averiguar si tiene COVID o no. Porque esto es difícil. El test es caro y no se encuentra en todos los sitios.
Claro, si no se hacen pruebas, no se sabe la dimensión real de la enfermedad. ¿Y las vacunas? ¿Por qué solo hay 70.000 personas con la pauta completa en un país de 14 millones?
El primer mes de junio y julio, muy poca gente ha venido a recoger, a tomar la dosis de vacuna, porque la gente temía. ¿Por qué? Porque dicen, hay como siempre, ¿no? Ahí dicen, si tomas la vacuna, a lo mejor te pones enferma o te mata la vacuna en vez que te mata la enfermedad. Y la gente temía.
La superstición y el miedo también alejan a los chadianos de la vacuna. Seguimos haciendo nuestro recorrido por África para conocer cuál es la situación de la pandemia. En el Congo solo está vacunada con la pauta completa el 0,1, imagínate. 0,1% de la población. Son 180.000 personas de un total de 89 millones. En la capital, en Kinshasa, se encuentra Ana Gutiérrez, misionera, médico, que trabaja en el hospital de la ciudad. Queridísima Ana, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Eso digo yo. ¿Qué tal estáis, lo primero?
Pues bien, aquí andamos. Gracias a Dios, bien.
Bueno, oye, al principio de la pandemia me contaste que para los africanos la COVID era una pandemia más, que se podía sumar al SIDA, la malaria o el cólera. ¿Cuál es el grado de preocupación sobre el COVID?
Pues la verdad es que si hablamos de preocupación, prácticamente nula. Hay que tener en cuenta que a los congoleños la máxima preocupación que se palpa cada día es encontrar $1, $2, $3 para poder comer diariamente. Y luego también tengo que decir que nosotros lo que seguimos viendo que preocupa y de lo que verdaderamente la gente muere, pues sigue siendo malaria, anemia, enfermedades respiratorias, tuberculosis.
Se habla de Omicron en el Congo. ¿Habéis detectado más casos?
La verdad es que, bueno, lo que nos llega es por las noticias, las cadenas internacionales. Más casos, es verdad que en la última semana, desde el mes de junio, por ejemplo, mi hospital no se había detectado ni un caso positivo. Y la semana pasada hemos comenzado a tener alguno más. No se puede distinguir si son Omicron o no, aunque es verdad que sí que tienen síntomas que van más en la relación con los que dicen de Omicron, de más de cansancio, dolores musculares, articulares, pero con precisión no se sabe.
Sobre la enfermedad en sí, los datos que salen de contagios son casi insignificantes. Es verdad que no se hacen test, pero por desgracia el COVID mata a la gente mayor y allí la gente no llega a mayor, Ana.
Efectivamente. Sí, yo creo que con el tema de la prevalencia, pues es verdad que juegan varios factores. Lo primero es eso, la esperanza de vida es de 58 años, con una pirámide poblacional que el 80% de la población es menor de 25 años. Eso es un factor positivo. También hay una infranotificación de casos. También es verdad, se están haciendo muchos test y muchos test que salen positivos no se notifican en ningún lado. Y solo se hacen pruebas cuando hay síntomas compatibles con COVID. Eso es así. ¿Cuándo? Y luego también es verdad que tienen factores, yo creo, de resistencias cruzadas, que desde que nacen están luchando con muchos virus, bacterias, etcétera, y eso también protege.
Claro. ¿Cuando alguien muere de COVID se puede certificar?
Se puede certificar, pero hay una presión enorme para que no se haga, porque complican mucho los entierros, complican que, claro, no se pueden los cadáveres, los entierra el Estado. Entonces, no, la gente, las familias no lo quieren decir. Y aunque se muera de COVID, no se está dando certificados oficiales en muchos casos o en muchos hospitales. Y incluso la familia dice expresamente que por favor no se diga. Y se llevan el cuerpo tal cual para enterrarlo para la morgue, a los congeladores, esperando una o dos semanas.
Caramba. Sobre las vacunas, Ana, vemos que la superstición, por llamarlo así, es una constante en toda África. ¿Tampoco se cree en la vacuna? ¿Tampoco se cree allí que se prefiere confiar la salud pues a brebajes y remedios tradicionales? ¿Qué argumentan?
Sí, efectivamente. Bueno, hay que tener en cuenta que en África la superstición pues cuenta mucho y ellos son muy dados a brebajes, hierbas, plantas tradicionales. Desde que empezó el COVID, ellos decían que el COVID ellos lo tratan a lo africano, ¿no? Y que eran eso, tomando hierbas todos los días para protegerse, tisanas de hierbas. Y así muchos casos, así sí, incluso cuando se detectan casos positivos, incluso son resistentes a tomar el tratamiento que se está dando para el COVID. Pero también es verdad que al principio toda la publicidad negativa, que podemos decir, que se hizo sobre los efectos secundarios de las vacunas, ha tenido aquí un impacto importante. Entonces ha habido un rechazo a la vacuna con el también desde el punto de vista que ellos tenían miedo que se les inyectara algo que pudiera perjudicar su salud, que pudiera transformarlos genéticamente, bueno, todas esas historias que se han hablado y que no han tenido un efecto positivo para vacunarse.
Ana, una última cuestión. Sé que cuando puedes nos escuchas de cualquier lugar del mundo, ahora desde Kinshasa. ¿Qué piensas cuando escuchas en las noticias que ya estamos con las terceras dosis en Europa?
Pues hombre, la verdad es que ahí es donde se nota la brecha de la pobreza y la brecha del desinterés, ¿no?, quizás del mundo occidental respecto al sur y a los países emergentes. Están las cifras, quiero decir, a nivel de porcentaje de población vacunada completamente en el mundo, solo hay un 42% según las cifras oficiales de la OMS, con lo cual quiere decir que hay un 60%... que gente que no está vacunada y que la mayoría son en los países pobres. pongo el ejemplo del Congo, donde solo han llegado 1.900.000 dosis para 89 millones de habitantes. Nos rechazan vacunarse, pero si se quisieran vacunar,
tampoco,
no tendrían acceso. Entonces, Ana, ahí es donde se ve la brecha de la desigualdad.
Está claro. Ana Gutiérrez, doctora, querida, cuídate mucho, y a mí me da que nos vamos a ver más pronto que tarde, en poquitos meses, ya lo verás.
Bueno, muchísimas gracias. Yo aquí os espero cuando queráis.
Un beso, Ana, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao, chao, buenas noches. Este repaso por África nos deja varias conclusiones. Uno. No sabemos la situación real de la enfermedad en África, más allá de la bomba de la noticia sobre el Omicron. No sabemos cómo se está comportando el virus, por la escasez de pruebas diagnósticas, por la dificultad de certificar una muerte, porque la vacunación no avanza, porque no hay vacunas y porque no quieren vacunarse. Con este panorama, la pregunta es, ¿podremos superar una pandemia global si tal la situación en el mundo es tan desigual? Preguntando de manera egoísta, por muy vacunados que estemos en Europa, si esos niveles no se alcanzan en África o en Asia, ¿el mundo superará la pandemia? José María Martín Moreno es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Valencia y siempre recurrimos a él. Amigo José María, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ahora hablamos y como nos conocemos te hago una pregunta muy, muy personal. Oyendo a doctoras como Ana, estas misioneras, ¡oh, qué orgullo, qué gente!, ¿verdad?
Sí, 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 desde luego. En el mundo siempre decimos que donde ponemos el foco, ponemos también nuestros sentimientos y nuestra energía. Y evidentemente hay mucha gente pues, que no es ni muy buena ni muy mala. Hay gente excelente o extraordinaria. Y esa es una gran mayoría. Y luego hay algunos que hacen mucho ruido y mucho daño. Yo creo que también habría que poner más foco y más noticias a las personas extraordinarias.
Sí, como esta señora, esta misionera a la que acabamos de entrevistar. Oye, la pregunta es muy fácil de plantear y no sé hasta qué punto se puede responder brevemente. ¿El mundo puede superar una pandemia si no se vacuna el mundo?
No, ya lo habíamos dicho al final, lo hemos dicho muchas veces y muchas personas, muchos científicos, parecía que estamos en una especie de allá vi, ¿no? De decir una vez y otra, el virus tiende a replicarse, en esas replicaciones cuanto más lo haga, pues tiene la capacidad de cambiar un poco esa secuencia, esa literatura del propio virus, hacer una novela distinta, hacer algo que no se pueda leer bien por nuestro sistema inmunológico. Y entonces es cuando puede ocurrir pues esa preocupación que tenemos de que eso pueda llegar a generar pues un virus un poco más agresivo, más contagioso o incluso que escape a las vacunas que hasta ahora o a la inmunidad que habíamos generado hasta ahora. Y eso es, para cortar eso hay que actuar con determinación. Hacerlo una vez y bien, hacerlo todos conjuntos de manera coherente, porque así cortaríamos esta pesadilla.
¿Cómo se puede acelerar la vacunación en esos países donde por una parte no enviamos y si enviáramos no se vacunan? Me contaba una amiga esta tarde que en Camerún, las pocas que llegaron, hubo que hacer una oferta a extranjeros y los extranjeros se vacunaron porque los locales pasaban olímpicamente.
Bueno, es cierto que por supuesto está el problema de que existe una cierta resistencia, nos lo han explicado muy bien. En casos de Congo, en el Chad, en África en su conjunto. Además, por razones que no vamos a entrar, porque al final pues existe una historia incluso de colonización, de falta de confianza en que eso les vaya bien en su propia cultura. Pero eso es una proporción de personas alta, pero no explica ni mucho menos que no estamos llegando ni siquiera a los que querrían vacunarse. Es que si ponemos el foco, es que no se quieren vacunar, ¿no? Es que no estamos haciendo el esfuerzo de hacerles llegar la vacuna. Y aún peor, no es solo la falta de vacunas, Ángel, es la poca capacidad de vacunación. Es la limitación de recursos humanos, de recursos logísticos, de recepción, de mantenimiento de la cadena de frío, de la conservación, vamos, del despliegue seguro, de capacidad de gestión, falta de personal cualificado. Todo eso que la gente dice, oh, esto es demasiado complicado. Yo en redes he escrito que es necesario ayudar no solo enviando vacunas, y por supuesto enviando vacunas que a veces enviamos caducadas, que es que nos debía caer la cara de vergüenza. Cuando ya, digamos, las sobrantes, sabemos que hay experiencias en haber hecho eso en el pasado con ciertos medicamentos, de enviar a África, a países en desarrollo, lo que prácticamente nos sobraba. Esto es, no es un juego, esto no lo jugamos todos juntos, o salimos todos o no, o estaremos aquí metidos en esta pesadilla. Entonces, esto no es demasiado complicado en el mundo del siglo XXI, en el que los viajes espaciales, la digitalización global, todo el mundo está hablando de esto, es un hecho. Es una vergüenza que el mundo no se haya puesto manos a la obra para ayudar a todos los países, porque no saldremos de esta hasta que salgamos todos.
Hoy llegaba la noticia desde Holanda, la variante Omicron llevaría en Europa al menos 11 días. ¿Tiene sentido ahora estas medidas de cerrar aeropuertos sabiendo que está aquí? Imagino que se trata de que no llegue más, pero una vez más llegamos un poquito tarde, ¿no? A lo mejor es imposible hacerlo antes.
Pues sí, ciertamente. Ya se sabe que en el Instituto de Salud Pública de Holanda, de Países Bajos, pues que esta variante ya se ha detectado que en pruebas, se muestra que tenían entre el día 19 y 23 de noviembre. Eso quiere decir que, evidentemente, eso había entrado antes incluso de que se declarara que eso existía. Con lo cual esto ya está circulando. Eso es así, es un hecho. Y cuando ya un virus y una nueva variante está circulando, es como cerrar aeropuertos, es como ponerle puertas al monte. Es imposible, eso no va a ser la medida. Las medidas, evidentemente, las conocemos. Y las conocemos ya. Sí, estrategia de contención de la transmisión que incorpore las lecciones aprendidas desde febrero del año pasado, tanto de los individuos, con sus mascarillas, lo que tenemos que hacer todos nosotros, higiene de manos, distancia de seguridad y sobre todo ventilación en lugares cerrados, y del propio sistema de salud, que debe asegurar una vigilancia epidemiológica del máximo rigor, no dejando de hacer test, que es fundamental, y eso sí que habría falta en los puntos de entrada, secuenciando, aislando los casos que vayan surgiendo y trazando, lo que se llama rastreando, y asegurando que los contactos que de estas personas que son casos guarden una prudente cuarentena. Así se rompe la cadena de transmisión, sí que lo sabemos, y conjuntamente con ello seguir vacunando, porque con todo ello conseguiremos que el virus no encuentre personas en las que poder replicarse, porque ya tendrán defensas inmunológicas suficientes.
Y una última cuestión. Ayer estaba en esta linterna, casi hasta ahora, la doctora Isabel Sola. Me comentaba que los virus buscan su supervivencia, que mutan mucho, que tienden a volverse más contagiosos, pero quizás menos peligrosos. ¿Esto debería tranquilizarnos o es pronto para una conclusión así, José María?
Pues yo me parece muy sensato lo que dice la doctora Isabel Sola. El virus está presente, vamos a no frivolizar, está circulando y la potencialidad de mutar sigue ahí. Y si muta de la forma no deseable, pues pueden aparecer nuevas variantes que sean amenazadoras, más contagiosas, que escapen al potencial de defensa de las vacunas que hemos utilizado y todo eso. Pero también es cierto que puede mutar hacia adaptarse al ser humano sin producir daño o produciendo un mínimo daño. Y eso ocurrió con el SARS-CoV-1, el virus del SARS, que se inició en el 2002, que explosionó en el 2003 y que prácticamente desapareció en el 2004. Entonces, en definitiva, si el virus fuera mucho más agresivo, nos mataría o nos hiciera muchísimo daño, el virus simplemente no tendría dónde saltar. Su adaptación tenderá a ser a una forma más moderada, que más contagiosa quizá, pero más moderada, y que poco a poco deje de tener esa gravedad que tanto nos preocupa.
Pues que lo haga pronto. José María Martín Moreno, catedrático de Salud Pública en la Universidad de Valencia. Como siempre, gracias por la consulta. Cuídate.
Siempre un placer. Un abrazo.
Recuerdos en casa, ya sabes. Adiós. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias.